Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad. Aquí en la ciudad de Durango. Gracias a Adriana Frías por apoyarnos desde la cabina. Y ya se encuentra aquí en el estudio nuestros invitados del día de hoy. El maestro Félix, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Al maestro Guillermo, también muchas gracias por acompañarnos. Ahorita hablaremos un momento más de un espacio cultural muy interesante de nuestro estado y que, bueno, comentaremos en un momento más y que está a cargo del maestro Félix. Pero antes de iniciar, vamos a nuestra primera sección, si te parece, Adriana.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy vamos a hablar brevemente de un bulevar que es muy popular, pero que se conoce poco su historia aquí en Durango. Estamos hablando del Bulevar Felipe Pescador, dedicado al líder ferroviario y exdirector general de ferrocarriles, Felipe Pescador, y que, bueno, forma parte de la imagen urbana de nuestra ciudad. Hay que decir de esta calle que su trazo original data de 1864, cuando Nabor Leiva liberó y trazó al norte de la ciudad, fuera ya de la mancha urbana de la ciudad, una calle que pretendía marcar la pauta de crecimiento de la población hacia aquella parte. Esta calle va a permitir que cuando en 1892 llegue el ferrocarril a Durango, sirva de límite justamente para el establecimiento de los patios del Ferrocarril Internacional Mexicano, y se va a formar ya de manera definitiva la calle que se conoció de manera original como calle de Leiva, justamente porque la había trazado Nabor Leiva, quien había sido propietario de esas tierras y las había liberado para que se hiciera esta avenida. Después va a construirse la primera estación del otro lado de los patios, del área que se destinó de patios, pero cuando en 1918 se empieza a construir la nueva estación de ferrocarril al sur, que es la que conocemos, la que vemos popularmente sobre la avenida Felipe Pescador, y los servicios de express, las bodegas de express que estaban ahí, se recibe una solicitud de los socios del tranvía de mulitas para trasladar y ampliar las rutas que llegaban hasta aquella parte. Ya llegaba la ruta de mulitas hasta la antigua estación de ferrocarril, pero ahora la modifican para que vaya justamente hacia la nueva estación de ferrocarril y las bodegas de servicio express. Anteriormente la ruta de mulitas iba por la actual calle Hidalgo y daba vuelta para llegar por la actual avenida central a la estación de ferrocarril, pero ahora se trataba justamente que llegara la nueva y pasa por la calle Constitución para llegar luego a la estación de ferrocarril. Esa va a ser la parte importante que se va a hacer, y con el desarrollo justamente del ferrocarril, pues se van a empezar a desarrollar en toda esta zona muchas instalaciones de fábricas. Todavía se conservan muchas ruinas de fábricas por ahí, porque van a aprovechar justamente los servicios del ferrocarril. Entre 1931 y 1933, más hacia este último año, el general Carlos Real, entonces gobernador del estado, inicia el primer programa de reforestación y mejoramiento a la imagen urbana de la ciudad. y para eso dispuso que a lo largo de toda esta calle y de otras calles de la ciudad se plantaran palmas washingtonianas. Y bueno, estas van a crecer con el desarrollo del tiempo y van a marcar esta imagen que va a tener la avenida, que son retiradas hasta 1978, cuando las necesidades del tráfico urbano y no las de la forestación urbana marcan la pauta del desarrollo de la propia ciudad y van a ser eliminadas las palmas de la antigua calle Avenida Felipe Pescador. Después, para esas mismas fechas, se introduce pavimento asfáltico, lo hace la compañía latinoamericana, constructora latinoamericana de Lawrence L. Schultz, que era el ingeniero que estaba a cargo de estas obras, y tenía las instalaciones de la propia compañía ahí en las proximidades de donde terminaba la avenida Felipe Pescador. Todavía están las ruinas de la planta de la compañía latinoamericana de construcción latinoamericana sobre la calle Hidalgo entre Pereira y Felipe Pescador, justamente. Perdón. Finalmente, bueno, la avenida se va a considerar como la parte central de la ciudad porque es la que se va a convertir en el punto de acceso de todas las carreteras a Durango. La carretera 40, la carretera interoceánica Mazatlán-Durango, pues va a llegar justamente, va a conectar por la avenida Felipe Pescador hacia el centro de la ciudad. La carretera 45, la Panamericana, va a conectar también. Y esto va a hacer que el cruce de las calles sean justamente sobre el boulevard Felipe Pescador. Y para eso se construye en los años 50 el monumento a Guadalupe Victoria, para honrar obviamente al primer presidente de México, pero para marcar una especie de punto de llegada de Durango. Este gran obelisco que forma el monumento era una especie de faro que permitía la distancia cuando uno iba llegando a Durango desde las diferentes carreteras que gana la ciudad, ver el punto que indicaba justamente que se estaba llegando a Durango. Y este va a ser las características que va a tener la avenida. Va a tener muchas reformas urbanas hasta la más reciente del año 2000-2001, en el que se modifica la circulación, la estructura de circulación de la avenida, pero sigue siendo el eje central de que marca el perímetro norte del centro histórico de nuestra ciudad. Esa es la avenida Felipe Pescador, la que comentamos el día de hoy. Vamos a nuestra siguiente sección y vamos a iniciar justamente con nuestra entrevista.
La entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Bueno, como menciona la entrada, la rúbrica de entrada, pues vamos a hablar justamente de nuestro entrevistado del día de hoy. Maestro Félix, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por
invitarnos. Teníamos ya muchos días queriéndonos ver y por una u otra razón no podíamos coincidir. Maestro Guillermo, también muchas gracias
por
acompañarnos. Vamos a hablar, si les parece, en primera instancia, ahorita hablamos de otros temas de ahí de NASAs con el maestro Guillermo, pero le voy a pedir que me ayude a platicar con el maestro Félix. De un museo muy interesante, poco conocido, por la ubicación que tiene evidentemente, pero que ha sido un esfuerzo de muchos años, de muchísimos años, y que se mantiene precisamente, y estamos hablando del Museo Comunitario de Gomelia. Gomelia, para los que nos escuchan, le pediría primero, maestro, que nos ubicara dónde queda Gomelia, cómo se llega a Gomelia, que no es fácil llegar, hay que decirlo.
Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para ubicarnos a la llegada al poblado de Gomelia, hay dos maneras para hacerlo. Una es por el pueblo de Canatlán, la cabecera municipal, aproximadamente a 10 kilómetros, caminando rumbo a Santiago. Ahí está el entronque que dice San Diego de Alcalá, se tuerce al lado izquierdo, se camina durante 56 kilómetros, se llega a San Diego de Alcalá, y de ahí San Diego de Alcalá al poblado de Gomelia son alrededor de 20 kilómetros más. Pura carretera de terracería, estamos hablando en traslado 2 horas y media, 3, de ahí de la cabecera municipal de Canatlán. La otra entrada para llegar a Gomeli es aquí por de Durango Capital. Nos vamos a la carretera rumbo a Mazatlán, cortamos para Otinapa. En Otinapa seguimos el pavimento hasta Ignacio Zaragoza. Ahí dejamos el pavimento, carretera al lado derecho. Igual se llega a San Diego de Alcalá. Y ahí pasamos una localidad que se llama Maimorita y llegamos al pueblo de Gomelia.
Estamos hablando de una población ubicada en la sierra, en la mesa de Otinapa. Bueno, las estribaciones de la mesa de Otinapa, no está en la mesa de Otinapa, pero está en esta región. Es un lugar muy bello. Quienes conocen esta parte de la sierra, es un lugar muy 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 muy, muy bello de nuestra geografía. Forma parte del municipio de Canatlán, está muy adentro de la sierra. Estamos hablando prácticamente que desde Canatlán hasta Gomelia son 84 kilómetros prácticamente, 10 más 54 más otros 20, estamos hablando de 84 kilómetros. Para darnos una idea, pues es la distancia de aquí a Guadalupe Victoria aproximadamente, ¿no? Nada más que desde Canatlán hacia arriba de la sierra.
Es correcto.
Y dando la vuelta por Zaragoza, por Otinapa, pues es muchísimo más larga la distancia. Es muchísimo, a lo mejor es más pavimento, pero mucho más larga la distancia para llegar allá. ¿Cómo nace, maestro, la idea de construir un museo comunitario en Gomelia?
Bien, la idea surge por ahí en el año 1976. Un señor de nombre Erín Andrade Rodríguez es quien le nace esta inquietud. Él, junto con otras dos personas, Juan de Dios Andrade de la Cruz y Jesús Morrones Martínez, por ahí un 11 de julio de 1976, deciden salir a explorar a una parte que se le llama el Cerro de los Indios. Van al Cerro de los Indios, hacen una exploración, encuentran algunas piezas, ¿sí? Llegan con ellas al pueblo, unas piezas de lo que fueron parte de la cultura chalchihuita que habitaron en ese lugar. Algunas puntas de flecha, metates, manos de metates y objetos de piedra principalmente. Llegan al pueblo, pues ahí platicando ya por la tarde con algunas personas de cómo hacer para esas piezas no estén, por decir, regadas en otros lugares y tener un lugar donde exhibirlas, deciden propiamente exhibirlas en lo que fue la primer casa del ejido. Ahí en esa primer casa del ejido, ahí se exhiben esas piezas. Ya platicando con otras personas, se van agregando más piezas a la colección, muchas más piezas, tanto de origen de los chalchihuitas, de los tepujonas que también habitaron el área, de los primeros pobladores de ahí del ejido, de gentes que vivieron en la hacienda de Escamillas. Se van juntando estos objetos para exhibirlos. En aquel tiempo no nace como museo comunitario, o sea, nada más nace con el nombre de el museo de Gomelia. Ya después, en los años 70, 80, ya por ahí hay el movimiento de museos comunitarios a nivel mundial, donde Estados Unidos, México, Argentina, son de los, por llamar de los pioneros en este tipo de museos, encontrar piezas, ponerlas en salvaguardo y exhibirlas, pero que sea propiamente en la comunidad, ¿verdad? No en las ciudades, sino ahí en los lugares donde se encuentran. Y así es como nace nuestro museo en Gomelia, 11 de julio de 1976.
Este museo, maestro, evidentemente pues va a ser importante porque pues es prácticamente el primer museo comunitario de Durango. No había antes, aunque no se llamaran comunitarios, pues el primer museo que surge de la propia comunidad. Los otros esfuerzos que se habían hecho en el 76, 77, 78, eran museos que impulsaba en el medio rural el gobierno del estado, como el Museo de Mapimí, de Juárez, el Museo de Villa en Canutillo, el de La Coyotada. Pero eran esfuerzos institucionales, este era un esfuerzo comunitario, un es esfuerzo correcto. Completamente comunitario. Cuando empiezan a desarrollarlo, pues son piezas, como usted lo menciona, que empiezan a llegar al Cerro de los Indios, que la referencia, evidentemente, el nombre seguramente es por la referencia que ahí había vestigios arqueológicos de segunda importancia. Pero estamos hablando no solo del primer museo comunitario de Durango, sino prácticamente pues el primer museo de arqueología de Durango, porque Gomelia se especializó en ser un museo esencialmente arqueológico. Ahorita nos platicará cómo es actualmente el museo, pero estamos hablando de un primer museo de arqueología. ¿Llegaron a tener problemas, han tenido problemas con la autoridad federal, con el INAH en particular? Porque estamos hablando de que pues las colecciones arqueológicas pues deben estar controladas y registradas por el INAH. Ustedes nacen muchísimo antes de que el INAH esté en Durango. El INAH de Durango llega en 1982 y llega básicamente para trabajar en la protección de la ciudad de Durango. Poco trabajo hacen en el exterior. Arqueólogos al INAH prácticamente llegan hasta 1995, cuando está aquí Arturo Guevara ya de planta para empezar a trabajar, y se concentra fundamentalmente en la ferrería. ¿Cómo ha sido la relación, cómo ha sido el vínculo entre el museo y el Instituto de Antropología? Sé que a veces ha sido tensa, que no siempre ha sido fácil.
Bien, respecto al registro de las piezas, sí, pues ya estando en museos comunitarios, por ahí se nos orienta respecto a la necesidad de que debemos de tener nuestras piezas registradas, ¿verdad?, ante el INAH. Y sí, se hace un registro de piezas. Les soy sincero, no recuerdo el año así con exactitud de cuando se hizo el registro de piezas. Se hace un catálogo de las piezas en existencia, y de la mayoría de las piezas que se exhiben ahí están registradas ante el INAH. No ha habido así una relación muy tensa con el INAH. Se ha mantenido una relación. De hecho, algunas investigaciones que se han hecho en Cerro de los Indios, de la cultura chalchihuita, el INAH nos ha compartido algo de información para así poder nosotros transmitírsela pues a las gentes de los información de los objetos que ahí se encuentran en el museo.
Maestro, ¿quise algunas preguntas?
En cuanto, pues, bienvenido, profe Félix.
Gracias,
maestro. ¿En qué consiste o qué elementos, o más bien se está dividido en salas o en áreas lo que es el museo?
Mire,
¿cómo está dividido?
El museo es un espacio, no es muy grande nuestro museo. Es un espacio más o menos de 10 metros por 4, tenemos más o menos 40 metros en construcción. Ahí en esa parte, de lo que tiene exhibido son piezas, dos piezas se podría llamar de paleontológicas. Tenemos una huella como es como de un animal, un animal de pezuña de dos. La pezuña de dos divisiones, pues, está muy marcado en la piedra. Está la piedra fosilizada ahí. También tenemos un trozo de madera petrificado que se encontró por ahí también en un área del ejido. Esas dos piezas paleontológicas, la primera al parecer data de la era cenozoica, de 450 millones de años, según lo que estuve investigando. La otra es del... Es más reciente, el trozo de madera fosilizada, al parecer ya esa tiene 250 millones de años, eso fue lo que estuve investigando. Tenemos esas piezas, hay piezas de arqueología de la cultura chalchihuita, es de lo que más se encuentra, que la cultura chalchihuita habitó ahí en el Cerro de los Indios, en del año más o menos del 450 al 900, ahora después de Cristo. Ahí encontramos puntas de flecha, hachas de piedra, metates, molcajetes, manos de metate, navajas de obsidiana, vasijas de barro, algunas ornamentales, otras que al parecer era donde sepultaban a las personas, a los pequeños. Encontramos una así, con las características así como para sepultar un pequeño, y eso fue lo que se nos dijo. Tenemos hay una aguja de hueso también, una pipa de barro. Eso es de más o menos de la cultura chalchihuita. De los tepehuanos también tenemos vasijas de barro, puntas de lanza, puntas de flecha, ¿sí? Aquí en la temporalidad, bueno, sí, a los que estudian esta parte, pues sí, a veces no nos han podido definir muy bien qué corresponde al chalchihuita y qué corresponde al tepehuano. Tenemos las piezas, pero no hay así muy, muy clara la división. Ya de lo que se exhibe, de lo más reciente, tenemos algunos planos, algunos escritos. Los planos son de las haciendas, de la hacienda del Maguey, de la hacienda de Escamillas, que fue propiamente donde se toman los terrenos para cuando se solicita y se funde el ejido de Gomelia, donde está de mi pueblo. Tenemos más objetos, algunos yugos, tenemos una alguna espuela que ahí sí, esa debe ser del año 1800, más o menos 1800 y feria, de la época anterior de la Reforma. Y sí hay varios objetos que tenemos ahí en exhibición, pues sí sería medio complicadito y ahora sí que.
Pues, qué interesante. De antemano he platicado con varios compañeros del sistema educativo, incluso pues no saben que Gomelia tiene un museo. Sí. De ahí de mismo Canatlán, y esta es una área importante, maestro, para darlo a conocer, y todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho usted, su familia, y también los ejidatarios y toda la comunidad ahí, y propiamente que ya 50 años, ¿verdad?
Sí, ya prácticamente 50 años, ahora en julio cumple 50 años
es correcto.
El museo. Y el museo, maestro, sigue estando en la casa, en la antigua casa del ejido, lo han cambiado de lugar. ¿Cómo es el espacio físico del museo? Platíquenos.
Oh, ok. Mire, sí hubo necesidad de un cambio. Estaba ahí en lo que fue la primera casa del ejido, del pueblo de Gomelia. Mi tío Rín, que constantemente emigraba a los Estados Unidos de Norteamérica por cuestiones de trabajo, dejaba solo a su casa y el espacio donde estaba el museo. Hubo ocasiones en que se metieron y por ahí le hurtaron algunas de las piezas que había ahí. Se decide cambiarlo de lugar. Para ello hablamos con el maestro, el profesor Miguel Ricardo Ortega Ortega, que es el director de la primaria, que nos facilitara un espacio dentro de la escuela primaria. Y sí, también ahí se logra que donde fue el edificio que fungió como primera escuela primaria, que en aquel tiempo se llamaba Escuela Primaria Carlos Marx, ahí es donde ahorita tenemos el espacio del museo. Sí, esto fue en el año de julio del 2009 cuando lo cambiamos para el espacio de la escuela.
Y sigue funcionando ahí en este espacio.
Es correcto, ahí está en función el museo. Para las visitas, al museo, quien tiene la llave del museo es el juez en turno del pueblo, ¿sí? Apenas ahora en agosto cambió el juez, y al nuevo juez se le da la llave para que sea a cargo de cuando van personas, sea quien los pase ahí al espacio del Museo Comunitario.
Perfecto. Vamos a escuchar un corte musical. Luego regresamos al corte de identificación de canal y continuamos con la entrevista en unos minutos más. No se vaya, vamos a escuchar. Estamos hablando de Gomelia. No encontramos una pieza de Gomelia, una canción característica de Gomelia, pero vamos a escuchar el corrido de Canatlán, si me permite. Vamos a escucharlo, por favor, Adriana, y inmediatamente después de él lo vamos al corte.
Un espacio donde el saber se siente y se vive. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Escribe con tu participación. INE.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos,
aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.
Muchas gracias por continuar sintonizándonos. Estamos platicando con el maestro Félix, director, responsable, encargado y todo del Museo de Gomelia en Canatlán. Está acompañándonos en la mesa el maestro Guillermo Gutiérrez, todos conocidos. Siempre lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, maestro, que uno de los problemas más importantes que enfrenta la gestión cultural, sobre todo cuando es una gestión cultural comunitaria, pues es la atención o cuando menos la comprensión de la autoridad. Las autoridades municipales, estatales y federales, o sea, todas, no tienen una preocupación central porque no hay una política pública centrada en estos esfuerzos comunitarios, porque no obedecen a la política general que se tiene. Y se ha vivido en diferentes momentos. El Museo de Gomelia no creo que sea la excepción. O sea, debe ser un museo que debe batallar mucho, ojalá y me equivoque, pero creo no equivocarme, debe batallar mucho en la gestión, en la gestión con las autoridades. Lo decía el maestro Guillermo, perdí el apoyo moral, me decía, no se les pide apoyo financiero, que perdí el apoyo moral. Que podamos tener el apoyo con materiales, con difusión, de muchas formas. O sea, no siempre se trata de apoyo económico para que pueda funcionar un esfuerzo de gestoría de esta naturaleza. Estamos hablando de un esfuerzo de gestoría de 50 años. Un esfuerzo comunitario de 50 años. ¿Tiene usted registro en estos 50 años de algún beneplácito, de algún apoyo por parte de las autoridades respecto al museo en particular?
Respecto a los apoyos a las autoridades, pues sí se han solicitado. A Presidencia Municipal se le han hecho algunas peticiones. Por ahí en el año 2012, una ventisca por ahí nos levanta el techo del museo y se le hace una petición a Presidencia Municipal para que nos apoye, pues al menos con las láminas. Ahí el ejido se comprometía a ponerlas y no hubo una respuesta satisfactoria. Luego se han hecho algunas otras peticiones. El año pasado se le solicitó a la presidenta en turno que nos apoyara con una persona para que el museo estuviera abierto al menos 5 días a la semana de manera continua, y también no se pudo lograr. El museo, la importancia de los museos, de los museos comunitarios, sí se ha minimizado por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los museos comunitarios surgen de la comunidad, de lo que hay en la comunidad, y como un rescate de piezas muy importantes que, si no fuera por los museos, esas piezas se perderían. Hay el caso, por ahí en el 1976-78, se encontró un meteorito ahí en Gomelia. Ese meteorito, por angas o mangas, fue a parar, y no sé de qué manera, a una universidad de Estados Unidos, del estado de Colorado. No sé cómo llegó, pero ya la Universidad de Colorado ahí ya tiene la información: meteorito Gomelia, ferroso, la medida y todo. Así como este meteorito que se encuentra ahí, más piezas arqueológicas también han desaparecido. Entonces, somos los, ahora sí que, quienes estamos ahí vigilando, investigando, transmitiendo información a las generaciones para que no se pierda la, pues valga la redundancia, para que no se pierda la información de esto que tenemos. Y esta parte, pues sí sentimos que no se nos, pues no se valora, ¿sí? Quien estamos al frente del museo es un, quien está es un comité, presidente, secretario y tesorero, yo estoy como director del museo. Al museo propiamente, quien lo mantiene es elegido, son 48 ejidatarios, 20 avecinados, entre los 68 somos quienes nos encargamos del museo, de todas las necesidades que hay, necesidades de, pues de reparación, pintura y esas partes. Ya para salir a representar al museo, encuentros estatales o nacionales, pues esos ya corren por el bolsillo, ¿sí? O sea, no hay quien nos apoye.
Bueno, es de reconocerse que elegido como tal, hay un esfuerzo elegido por preservar su memoria, porque finalmente lo que hace el museo es preservar la memoria, fortalecer la identidad, el sentido de orgullo de su pasado en la población, y es muy rescatable y muy digno de señalarse pues este esfuerzo que el ejido hace, pero el ejido hace de motum propio, pues, o sea, impulsado por ustedes, obviamente, impulsado por la propia comunidad, pero mantener un museo de estas características, con estas colecciones, por ya prácticamente 50 años, pues habla del compromiso que ha tenido el ejido con su propia comunidad, y lamentablemente pues la ausencia de la autoridad para apoyar los esfuerzos que un proyecto de esta naturaleza tiene, ¿no? Yo lo felicito, maestro, por todo el trabajo que han estado haciendo en ese sentido y porque van creciendo en esa dirección. Vamos a escuchar el corrido de Gomelia.
Es correcto, sí, el corrido.
Platíquenos un poco de él. Déjenme decirles que me lo acaban de pasar, entonces no pudimos hacer el transfer acá en la cabina. Vamos a ponerlo en el micrófono aquí directamente. Probablemente tengamos alguna deficiencia en el audio, pero platíquenos de qué se trata el corrido de Gomelia.
El corrido de Gomelia es una composición del señor Oscar Barraza Rodríguez hace aproximadamente unos 8 años para conmemorar lo que es el aniversario del ejido. Se comienzan a hacer cabalgatas partiendo de San Diego de Alcalá al pueblo de Gomelia. Entonces, se hace en el mes de octubre, que es cuando está la fundación del ejido, y a raíz de estas cabalgatas, de esto acto conmemorativo, por ahí él se inspira para hacer este corrido, y propiamente habla de ese pasaje que vivimos cada año en las cabalgatas, de conmemorar el aniversario de nuestro pueblo, partiendo de San Diego de Alcalá hasta llegar a Gomelia, terminamos ahí en Gomelia y ya se realizan ahí otras actividades, pero propiamente de eso trata.
Vamos a tratar de escucharlo, vamos a ver si funciona, ¿sí?
Creo que salimos bien.
Sí, sí.
Ahí está el corrido de Gomelia. Si quisiera preguntar algo más al...
Pues de hecho, el escuchar el corrido, o sea, abre un poquito más el parteaguas de querer visitar ese lugar. El maestro lo conozco un poquito más de 2 años y le he comentado que traigo ganas de visitarlo. Le comentaba, precisamente, sé que no es una población muy, muy grande. Por si quiere una persona visitar el museo, ¿cómo es? ¿Cómo se le atendería ahí para la estadía? Porque sabe, a lo mejor no hay un lugar donde vendan pues comida o algún hotel tampoco. ¿Cómo se le puede hacer para...?
Bien, respecto al... A la visita, bueno, la visita sin problema, se puede atender ahí. El pueblo de Gomelia es un pueblo relativamente pequeño, son unas 30 casas, unas 150 personas. Y sí, como tal, no hay un lugar, un hotel, no hay un restaurante, un lugar donde se venda comida. Pero aquí, pues sí quiero resaltar, ahora sí que la hospitalidad de mis paisanos gomelenses y... con seguridad de que si alguien nos visita por ahí, después de que atienda lo que es el museo, habrá un plato con comida para que él atienda sus necesidades alimentarias, y si requiere de quedarse, también habrá un lugar donde pueda descansar. Eso sí se le puede proporcionar también al visitante.
Eso demuestra el lado humano de la sociedad de ahí de Gomelia. Sí. Hay que organizar un recorrido.
Y este sentido, pues, ¿no? De compartir ese patrimonio, el orgullo, ese patrimonio que se tiene. Ya prácticamente el tiempo ya se nos acabó, ya nos quedan unos cuantos minutos. Nos quedan exactamente 4 minutos. Entonces, yo quisiera estos 4 minutos, si me permite, preguntarle al maestro Guillermo, me voy a salir del tema, si me permite, maestro Félix, me voy a salir del tema de Gomelia. El día de hoy publicó en su Facebook, maestro, los avances de la declaratoria de Nazas Pueblo
Heroica. Así es, sí, de antemano también andamos Los museos no nada más es pura exhibición, protección, sino también es la división, la difusión cultural de nuestra tierra. Y en el mes de noviembre le presentamos al presidente municipal, el licenciado Darío Medina Reyes, la propuesta que varias veces usted y su servidor lo hemos platicado, y que sería muy digno que el municipio de Nazas tuviera ese nombramiento, precisamente por dos acciones que ocurrieron en la época de la Reforma. Una es la llegada del Benemérito de las Américas ahí, lo que es en la Casa Juárez. Pero antes de eso hubo una lucha precisamente entre los conservadores con los liberales, y que me ha tocado ir a buscar ahí, digamos, a vivir esa, imaginarme el espacio de esa lucha. Entonces, incluso tenemos dos estas como bayonetas, de esas, uh-huh, de las que utilizaban los mosquetones, el rifle mosquetón, y varias balas de mosquetón se han encontrado ahí. Entonces, pues creo que ojalá y que sí el ayuntamiento apoye y brinde ese espacio. Ahorita, como lo dicen, ahorita que estamos en el puesto.
Ahorita que se puede.
Ahorita que se puede. Yo le comentaba al presidente, incluso a un licenciado muy amigo también que le gusta la historia. Le dije, ahorita que se puede, porque tanto el licenciado Javier Guerrero tiene ahorita el cargo como presidente nacional, precisamente, de la NACIM. Y gracias a su persona tenemos nosotros la responsiva de la crónica infantil y juvenil. Entonces, pues tenemos medio mango del sartén. Sí, quisiéramos tener todo, pero no depende de nosotros. De aquí es nada más la propuesta, mandársela a México, ¿sí? Bueno, a lo que es a nivel nacional, y ellos lo determinan. Pero en la charla que hemos platicado a través de lo que son las reuniones vía Zoom, hay muchas probabilidades. Que de hecho ahí dice nada más cuestión de que hagan todos los protocolos o todos los procesos que se siguen, sí, estando, y ese lugar se les da.
Usted escribía palabras más, palabras menos, que la quinta es la vencida.
Así es.
¿Por qué la quinta? ¿Cuántas veces lo ha intentado? Bueno, evidentemente, por lo menos intentó cuatro antes, ¿no? Pero ¿cómo?
Sí, de antemano, también he escuchado ahí esas versiones en los congresos nacionales que hemos tenido, de varios estados y municipios y estados que han luchado y han logrado ese nombramiento. A varias administraciones se les ha puesto como propuesta, pero pues nada más como de manera verbal. Y lo bueno de todos los presidentes, siempre dicen que sí. Siempre dicen que sí. Pero ninguno dice que no.
No dicen cuándo.
Pero no dicen cuándo. Esperemos que en esta ocasión, ojalá y que sí, el presidente, porque lo conozco desde hace tiempo y sí luchó en la cultura, esperemos que no haya algún cambio en su persona, que siga con el mismo tenor y nos apruebe o nos dé esa oportunidad, porque ya el proyecto ya lo tiene él en sus manos. Ya nada más
el cabildo lo pruebe.
Es nada más que el cabildo lo pruebe. De hecho, platicando con el jurídico, el licenciado Meraz, dijo, ya prácticamente ya está eso, pero pues lo bueno es que ya esté. ¿Por qué? Porque después de que el cabildo lo aprueba, tiene que pasar aquí a la presidencia, y la presidencia tiene que entrar ahora sí a lo que es al Comité Nacional.
El Comité Nacional. Todo eso. Pero bueno, hay tiempo.
Pues es el detalle que dicen.
No hay tiempo, si se hace pronto, pues
así
no.
Así es.
No es tiempo, evidentemente.
Así es, efectivamente. Y muchas gracias por esa oportunidad. Ojalá que sí se logre. Si no se logra, yo siempre les digo a los presidentes, son 3 años nada más. Si no se logra en este año, pues se puede hacer en el otro. Y si no, pues algún día alguien va a llegar. Así sí, es. Pero lo verdad es que nosotros, por ejemplo, lo personal, aparte de lo que es el museo, de tener a cargo el Museo Etnográfico de Nazas, somos la parte crónica de ahí. Y llevamos la crónica, entonces algún día voy a poner ahí, el presidente municipal, fulano de tal, fue el que tiene un reconocimiento a talla internacional. ¿Por qué? Porque decretó lo que es a Nazas como ciudad histórica e heroica y como sitio también histórico. Pum, pum, pum.
Sí, y ya, listo. Y ya ahí quedará. Ay, pues se nos acabó el tiempo, Adriana. Si nos permites, antes de irnos rápidamente, mensajes de Facebook que tenemos, antes de irnos, ya para despedir el programa.
Claro que sí, maestro. Por acá tenemos directo desde Facebook a Luis Reyes, primero en comunicarse, manda saludos para todos. También tenemos a Verónica Barbosa.
Un saludo.
Manda saludos a los participantes y muchas dice gracias. Que muy bonito programa. Por supuesto, Chuyín Andrade no podía faltar, se comunicó en vía WhatsApp y también vía Facebook, muchas que gracias. Es un agrado siempre ver Ciudad Paloma y que por supuesto pues es por ahí su escritor de libros favorito. También tenemos a Guillermo Cruz, que dice que es un programa muy interesante. Saludos para Elic Javier Romero y los invitados. Dice gracias. Que él es originario de Nogales, Canatlán, Durango, que ahí hay un cerro, que se dice que ese cerro no es de origen, sino que fue hecho a propósito. Y que pues bajo ese cerro hay muchas cosas ocultas guardadas ahí para esconderlas de las gavillas saqueadoras, que por esa época eran muy comunes. Ahí se encuentra la piedra que rasguñó el diablo, que hay una leyenda de ello. Y pues manda en general saludos y excelente tarde para todos.
Muchísimas gracias por la información y ya platicaremos en otra ocasión de este tipo, estas narraciones populares que hay por allá en esta región de Canatlán. Gracias, maestro Félix. Un último comentario muy, muy breve, 10 segundos.
Bien, pues agradecer, licenciado Javier Guerrero, y al programa de Ciudad Paloma por la invitación y... decirles, estamos en Gomelia, en el Museo Comunitario Cocopelli, con los brazos abiertos para quien nos quiera visitar. Les dejo mi teléfono de contacto, 618-839-7092, para quien guste ponerse en comunicación y cuando esté ahí en el museo, pues atenderlo como se merece.
¿Nos repite el teléfono, por favor?
Teléfono 618-839-7092, teléfono de un servidor para cualquier... persona que quiera ir a visitar el museo, su visita guiada, ahí se le dará.
Muchísimas gracias, maestro.
Pues más que nada, nuevamente.
Me quedaron 5 segundos nada más usted.
Lo que es a la Adriana Frías, que está atrás, lo que es en aquel espacio de los controles, un abrazo, igual licenciado, gracias. También por la invitación y también al compañero de lo del Museo Comunitario de ahí de Gomelia.
Gracias.
Un saludo para todo el pueblo de Durango.
Muchas gracias, gracias a todos, gracias por sintonizarnos. Nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima semana en Ciudad Paloma.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.